dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como cada semana ponemos nuestros ahorros a funcionar de la mano de los mejores, creo que ya puedo saludar a Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel?
¿Ando?
Hola, Manuel. A ver, ¿te tenemos por ahí?
Luis Fernando, ¿qué tal?
Aquí estamos, Manuel. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos una semana más, Manuel. También tengo hoy en el estudio, gracias a Dios, a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo?
Hola, ¿qué tal, Luis Fernando?
Pues muy bien, muy contento, con muchas ganas del programa de hoy, en el que, como siempre, tenemos a Value School. Luis Alberto Iglesias, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Pues muy bien, porque podemos presentar a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado creó un blog llamado quenoteloinviertan.com con el objetivo de animar a gente a coger las riendas de su futuro, de su dinero, divulgar sobre el sano hábito del ahorro y también de la inversión a largo plazo. Y alguien que hace un blog como este, pues tiene abiertos los micrófonos en un programa como Tu Dinero Nunca Duerme. Don Alejandro Álvarez, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme.
Hola, muy buenas, ¿qué tal estás?
Bueno,
muchas
pues,
gracias por invitarme.
Bueno, gracias a ti por aceptar la invitación, por sacar este huequito en unas horas como estas, un domingo a la hora de comer, pero que a mí no se me ocurre mejor manera ni mejor horario para hablar de inversiones. Así que, como ya estamos todos, comenzamos. Bueno, pues seguimos aquí en Tu Dinero Nunca Duerme, avanzando en esta temporada y con un asunto que en algún programa que otro hemos tratado dentro de otros temas, digamos, más amplios, como pueda ser el mercado de materias primas. Bueno, pues hoy en Tu Dinero Nunca Duerme hemos querido contar con expertos en esta materia, más allá de lo que ya hemos tratado en otros asuntos, en otros programas como los programas que hemos tenido con Guillermo y Marta de Salmon Mundi, o bien otros analistas como los especialistas de Azeta, que también nos han hablado en profundidad de este mercado de materias primas. Pero hoy nos queremos fijar en una materia prima, quizá la materia prima por excelencia, un metal precioso cuyo valor y significado trasciende su cotización y no estamos hablando de otro material, de otra materia prima que el oro. El oro ha sido la unidad de medida o patrón que ha dotado de valor al dinero en circulación de los estados, y esto ha sido así hasta hace bien poco, como diría aquel, hasta antes de ayer. El oro es quizá el activo más líquido del mundo y la mayor reserva de valor, considerado valor refugio por muchos analistas. Lo cierto es que el oro no ha dejado de apreciarse con el paso de los años, casi, y esto es quizá una de las cosas más curiosas y más destacadas, al mismo tiempo o a la misma altura o al mismo nivel que lo ha hecho la inflación. Pero ¿cómo es de interesante tener parte de nuestra cartera invertida en oro? ¿Cómo podemos hacerlo de manera efectiva? A todas estas preguntas vamos a dar respuesta hoy con la ayuda de nuestro invitado, pero antes vamos a tratar de fijar los parámetros del tema con la lección de Manuel Llamas y la pizarra de Domingo Soriano.
Soy Marta.
Soy Guillermo.
Somos asesores de Salmon Mundi y escuchamos Tu Dinero Nunca Duerme.
Un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero. En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme.
Bueno, querido Manuel, vamos a por tu lección. Si tuvieras que definir el oro como activo de inversión, ¿cómo lo harías? A ver.
Bueno, el oro, para empezar, yo creo que hay que empezar por el principio.
Pues es empecemos por el principio.
Es un metal precioso, es el metal precioso más conocido y popular, pero no solo es eso. Las propiedades específicas que posee el oro también lo convierten en un activo financiero, al margen de sus utilidades industriales. Es decir, el oro no solo se utiliza para la industria de la joyería, sino que tiene valor por sí mismo. Y es que el oro también es dinero. El oro se ha usado como dinero desde hace miles de años y lo ha hecho no por decisión de uno u otro gobierno, es decir, no por decisión de uno u otro político, sino por decisión del mercado, porque así lo hemos decidido entre todos. La humanidad, en casi todo tiempo y lugar, ha usado el oro como dinero. De hecho, en la actualidad es una de las pocas épocas de la historia en que el oro no se usa directamente como dinero, desde que Estados Unidos abandonara el patrón oro a principios de los años 70. Sin embargo, curiosamente, el oro sigue formando parte de los balances de los bancos centrales como reserva de valor. Y todo dinero debe servir para una doble función, como medio de cambio, como medio de intercambio y como depósito de valor. Y el oro cumple a la perfección estos dos cometidos gracias a cinco propiedades básicas. En primer lugar, es duradero. El oro no se deteriora ni se oxida con el tiempo. Es divisible. Una onza de oro se puede dividir cuantas veces quieras sin perder valor. Es además consistente, ya que una onza de oro puro es igual siempre en cualquier lugar del mundo, lo que facilita el comercio y la liquidez. Es además cómodo de transportar y posee un valor tangible, es decir, un valor por sí mismo. Añadiría además que no se puede crear de la nada, a diferencia del papel moneda. Y estas características son precisamente las que convierten el oro en un activo financiero susceptible de ser adquirido como inversión, que es justo el tema que vamos a tratar con nuestro experto de hoy. Algunos lo consideran activo refugio, mientras que otros consideran el oro una inversión muy rentable. Sea como fuere, los datos sí evidencian una cosa muy clara, y es que el valor del oro es muy estable a muy largo plazo. A diferencia del papel moneda, que se deprecia muy rápido con el paso del tiempo, hoy, sin embargo, te puedes comprar un buen traje con la misma cantidad de oro que usaba un romano hace 2000 o casi 2000 y pico años para comprarse una buena túnica.
Ese ejemplo siempre me ha encantado. Con el mismo oro que hoy te compras un buen coche, entonces te comprabas un buen carro. Es que es maravilloso. O sea, es
en
quizá...
Zarorum. ¿Eh? En Zarorum te comprabas entonces una túnica.
En fin, gracias Manuel por tu lección, y ya que ha empezado Domingo a hablar, pues nos vamos ya a su pizarra.
Hola, soy María Ángeles León, fundadora de Global Social Impact Fund, y escucho todos los domingos, también en podcast, Tu Dinero Nunca Duerme. Lo escucho y lo disfruto.
Tu Dinero Nunca Duerme, en Es Radio.
Domingo Soriano, ponerle a un liberal el tema del oro encima de la mesa es, a priori, es un tema que nos atrae, ¿no? Es un tema que nos gusta. Pero ¿nos gusta tanto como para meterlo en nuestra cartera de inversión? ¿Cuán interesante es? ¿Y crees que es algo que sí que deberíamos todos plantearnos tener en nuestro mix de inversión?
Sí, en realidad, a ver, nos gusta por ese debate sobre lo que supuso el patrón oro, sobre las bondades de una moneda más sólida que la tenemos actualmente, pero eso no vamos a entrar hoy. Bueno, probablemente entrará algo en la conversación, pero no es tanto lo que nos interesa, o por lo menos en la pregunta o la respuesta a la pregunta que me haces. Respecto a si tener el oro o no en cartera, yo siempre diferencio a las personas que me lo preguntan, les digo, tenemos que diferenciar dos aspectos. Uno es la pregunta de si ahora es un buen o mal momento para tener oro en cartera. Y ahí eso es una apuesta, una decisión inversora, pues no tan diferente de la que puede ser con otros activos. Oye, la próxima década, o el próximo año, o los próximos seis meses, en función de cuál sea tu horizonte inversor, cómo lo va a hacer de bien o mal el oro. Es cierto que lo suelo hacer bien en los momentos de inflación elevada y en los momentos en los que se degrada la moneda fiat. Y da la sensación de que eso nos puede ocurrir en la próxima década. No a lo mejor la inflación clásica, pero sí inflación en otro tipo de activos que haga que los bienes reales, y en concreto el oro, mejoren su posición. Bueno, me parece una apuesta razonable, pero probablemente nuestro invitado y gente que sabe mucho más que yo nos podría decir si están de acuerdo o no. Y bueno, hay muchas cuestiones. Además, ha sido tan raro lo que hemos vivido en los últimos 10 años en política monetaria que yo me siento, vamos, por aquí sí que andamos con pies de plomo. No tendría muy claro qué es lo que pudo ocurrir en los próximos 10. Pero luego hay una segunda pregunta que no es exactamente así y ya no es tanto si es bueno o mal momento, como si en toda cartera debería haber una parte de oro. Yo no tengo, lo digo porque sabes que siempre nos gusta decir también un poco lo que tenemos, pero siempre me ha parecido un consejo razonable. Yo no tengo directamente, aunque sí que varios de los fondos en los que yo tengo invertido mi dinero tienen posiciones bastante importantes o en la industria del oro o en sectores relacionados. Pero tener una pequeña parte en oro a mí siempre me ha parecido que era un consejo que me parece muy razonable. Es decir, hace muchos años un amigo, un buen inversor, que sabe mucho más que yo, me decía: yo siempre tengo entre un 5 y un 10% de mi cartera en oro. Dice, ¿por qué? Porque yo entiendo que esa es la última red de seguridad. Es decir, si todo va mal, incluso si en tu país entra en un proceso de degradación absoluta, que no lo anticipamos, pero imaginémonos una situación a la venezolana, tener un pequeño porcentaje de oro en la cartera te va a suponer esa red de seguridad, incluso te va a suponer un colchón para los malos momentos, incluso sin llegar a esa situación tan negativa, digo, a la venezolana, o a lo mejor un poquito menos a la griega, pues tener ese pequeño porcentaje de oro en la cartera te sirve como colchón. Y a mí, desde que me lo dijo, me parece razonable. Ya digo que no tengo, pero no es una de esas cosas que siempre tengo ahí un poco pendiente de no me estaría mal que empezásemos a fijarnos un poquito en si meter una pequeña parte de la cartera.
Bueno, pues ahí queda esa pizarra. Te agradezco mucho además lo exhaustivo que ha sido, porque había una respuesta muy fácil, que era empezar por el final, ¿no? Pero efectivamente también es un producto de inversión en el que pues hay que analizar si nos interesa o no, dependiendo de nuestro horizonte temporal, tener posiciones en oro o no tenerlas. Bueno, pues con todos estos elementos de análisis ya encima de la mesa, ¿qué os parece si arrancamos la tertulia?
Hola, soy Antonio San José, director de comunicación de Asvalor, y por supuesto también escucho, como usted, Tu Dinero Nunca Duerme.
Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Tu dinero nunca duerme.
Querido Luis Alberto Iglesias, desde Value School, ¿qué tema más apasionante el que nos proponéis para el día de hoy, con un invitado de excepción que además sé que le encanta divulgar sobre este y otros muchos asuntos de los que tratamos aquí habitualmente cada fin de semana? Así que Alejandro, Luigi, la costumbre en Tu Dinero Nunca Duerme es que la primera pregunta corra a cargo de nuestro querido Luis Alberto Iglesias, así que te cedo los trastos de preguntar, Luigi.
Pues vamos allá. En este programa hemos hablado muy a menudo del value investing. Se ha mencionado, bueno, con creces, vamos a decir, a Warren Buffett, que, aunque, bueno, pues es uno de los mejores, si no el mejor inversor de la historia, también es una persona que no habla muy bien del oro, porque, bueno, para él no es un activo de inversión. Tengamos en cuenta que el oro rentabilidad, digamos, pues no genera, no va a pagar dividendos. El beneficio que se le puede sacar en cuanto a, bueno, pues no sé, que uno gane dinero con oro es venderlo a un precio mayor que el que uno lo compró en su momento, ¿no? Es lo que se puede esperar del oro. Él cuenta bueno, que si uno entierra todo el oro de que se ha extraído desde los comienzos de la minería de oro en el hueco de una piscina olímpica, que es lo que viene a caber, pues cuando lo desentierre no va a tener más que lo que puso en un principio. Con lo cual, nada hay dentro de él que haga una generación de riqueza, como por ejemplo las empresas de las que hemos hablado aquí, pues también con creces, con los gestores. Entonces, pintado este panorama, yo le quiero preguntar a Alejandro cuál es el lugar y sobre todo la función que puede cumplir el oro en una cartera de inversión, pues bueno, de un particular, que es el oyente fundamentalmente al que nos dirigimos. qué se puede esperar de él y qué es lo que aporta a una cartera, pues como digo, de los oyentes de este programa.
Antes, bueno, comentaba Manuel que el oro que se ha utilizado históricamente como valor refugio, y yo creo que es el principal rol que debería tener el oro dentro de una cartera. Y especialmente porque, como hemos visto a lo largo de los años, la devaluación que ha tenido la moneda, el oro se ha mantenido pues constante en su poder adquisitivo, digamos, como ya habíamos comentado. Y el sistema financiero actual un poco está llevando en esa dirección, a través de la represión financiera que estamos viviendo, con los bajos tipos de interés, pues el oro como refugio me parece una decisión extraordinaria. Y la famosa tesis de Warren Buffett y que comparten otros inversores, y recuerdo que no todos los inversores son Warren Buffett y gente como, por ejemplo, Ray Dalio sí defiende el oro, es que como efectivamente el oro no tiene flujos de caja, pues básicamente es una simple especulación o un trozo de piedra. Había alguna anécdota por ahí de Warren Buffett en el que decía que metemos un trozo de oro, creo que es bajo tierra, y lo rescatamos 100 años después y seguimos teniendo lo mismo, algo así era. Pero lo que estamos haciendo cuando compramos oro muchas veces es que esperamos que la moneda se degrade. Nosotros contamos que el oro vaya a conservar su poder adquisitivo y estamos anticipando esa degradación. Y como inversores yo creo que tenemos que estar protegidos frente a ese caso, el cual es perfectamente posible. Y como estamos viendo en los últimos años, aunque no hay inflación en los bienes de consumo a nivel de IPC, sí que hay una inflación que de la que se habla menos, que es la inflación en el resto de activos financieros que tenemos a nuestro alrededor. Todo está en máximos ahora mismo. Entonces, esa inflación oculta yo creo que es la que tarde o temprano podría estallar perfectamente en los bienes de consumo y no sería nada descartable. Pero bueno, más allá de especulaciones, siempre debemos estar protegidos ante ese escenario y el oro es un buen instrumento.
Precisamente por esto, Alejandro, a mí me gustaría que entrásemos un poco en el debate, que yo creo que es un debate muy interesante, entre si precisamente el oro tiene que servir precisamente como protección, como activo refugio ante la posible, segura depreciación de la moneda y por lo tanto ante la inflación, o como un activo que realmente es capaz de generar rentabilidad. Es cierto que en los últimos años pues el precio de la onza de oro ha subido de forma muy sustancial. Creo que ahora mismo está por encima de los 1.800 dólares. Este precio, pues lógicamente, es muy diferente al que cotizaba el oro pues durante la época de burbuja, donde llegó a cotizar pues a unos escasos cientos de dólares, con lo cual digamos que su precio ha aumentado de forma muy sustancial. Pero hay muchos inversores que lo ven realmente como un activo capaz de generar rentabilidad por sí mismo a largo plazo. ¿Tú, sin embargo, consideras que es más un activo conveniente para proteger la cartera? Es decir, un conveniente para garantizarte o para tratar de contrarrestar la depreciación de la moneda, pero no tanto para ganar dinero a medio o largo plazo.
Hombre, puedes ganar, y la rentabilidad histórica lo dice, puedes ganar bastante con el dinero y puedes tener muy buenas rentabilidades. Es más, históricamente creo que la rentabilidad del oro, desde que se rompió el patrón oro, pues creo que ha sido en torno al 7% aproximadamente. Y esto, para ponerlo en contexto, sería algo superior a la rentabilidad de los bonos estadounidenses a 10 años. Y bueno, 3 puntos por debajo del mercado bursátil estadounidense, que bueno, también sabemos que hubo un gran periodo alcista durante los años 90 en Estados Unidos, pero si estrechamos un poco esta horquilla de tiempo, el oro ha sido el mejor activo en los últimos 20 años, desde el año 2000, por encima también tanto de la renta variable como de los bonos estadounidenses. Su rentabilidad en los últimos 20 años del oro, estoy hablando periodo 2000-2020, ha sido del 8%. Por lo tanto, no estamos hablando, cuando decimos valor refugio, no queremos decir que únicamente cubra la inflación. Estamos hablando de un activo que ha tenido periodos muy buenos de rentabilidad, incluso en los últimos 20 años, que es un periodo largo de tiempo. Cuando hablamos habitualmente de largo plazo, 20 años yo creo que es largo plazo, una rentabilidad del 8% sin descontar la inflación, es una rentabilidad nominal, es una muy muy buena rentabilidad. Ahora bien, debemos ser conscientes que esto no siempre es así. Lógicamente, si hubiésemos tenido la mala pata de comenzar a invertir en oro a finales de los años 70, principios de los 80, creo que fue el año 81 cuando tocó máximos el oro, pues luego hubo una gran travesía por el desierto en la cual el oro pues cayó mucho de precio y tuvo una rentabilidad aproximadamente del 0%, rentabilidad negativa. Resumiendo, sí te genera rentabilidad, pero al final, como cualquier activo, va a tener épocas buenas, épocas malas, y un poco también dependiendo del escenario económico en el que nos encontremos. Si volvemos a tener un escenario como hubo en Estados Unidos en los años 70, de hiperinflación, donde la gente deje de confiar en la moneda, no sería, yo no considero que sea extraño ver un proceso similar al que se vivió por aquel entonces.
Claro, a mí me gustaría preguntarte en esa línea, ¿cuál es tu apuesta para la próxima década? Porque decía Manu que el oro ha subido de precio en los últimos años. Bueno, normalmente cuando vemos que está subiendo decimos, bueno, pues a lo mejor va a entrar en una, no solo con este activo, con cualquier activo, va a entrar en una fase pues a la inversa, de más caídas. Sin embargo, lo que han estado haciendo los bancos centrales con su política monetaria pues ha sido degradar en parte el valor y la calidad y las expectativas respecto de sus monedas. En algunos casos, además, de forma consciente y declarándolo y diciendo, vamos, ahora mismo hay un debate sobre si es necesaria más inflación y que los bancos centrales aumenten incluso ese tipo de políticas un poco heterodoxas. Si eso se produjera, la teoría nos dice que el oro debería seguir subiendo. Yo no sé si tú tienes una postura o no, si crees que es bueno o mal momento para este activo.
A ver, los seguidores, la gente que siga mi blog sabrá que soy bastante reacio a hacer apuestas, a especular. También por esa razón, mi cartera en un porcentaje muy muy grande se basa en los principios de la cartera permanente de Harry Brown, el cual dice que el futuro es incierto, y un poco para invertir me rijo bajo ese principio. Eso sí, si yo tuviese que ahora mismo pronosticar cuál sería el futuro a nivel inflacionario, pues las cosas no pintan bien. Yo me tiraría más eso como por un periodo tipo años 70 Estados Unidos. Totalmente especulativo estas palabras que estoy diciendo aquí, pero también tenemos que tener en cuenta que ya no solo los últimos 10 años y el último año a raíz de la crisis del coronavirus está siendo todo muy heterodoxo, como bien dices, Domingo, pero es que los últimos 50 años son heterodoxos. Llevamos 50 años fuera del patrón oro, que esto, si lo comparamos con toda la historia de la humanidad, es que son dos días. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues nada, nadie lo sabe, pero yo soy de los que no le gustan estas medidas heterodoxas y no confío en que los bancos centrales las tengan todas consigo para que sepan lo que están haciendo realmente o cuáles pueden ser las consecuencias. Soy muy, muy reacio.
Alejandro, ¿cuáles son, en tu opinión, los catalizadores fundamentales que mueven el precio del oro? Estoy pensando en análisis que hemos escuchado en este mismo programa sobre otras materias primas y análisis interesantísimos, ¿no? Respecto, por ejemplo, el petróleo, las previsiones de demanda de petróleo que pueda haber en el mundo. Hay quien piensa que este periodo de descarbonización va a hacer que disminuya la demanda de petróleo. Sin embargo, otros analistas se fijan en esa parte tan vasta del mundo que no puede prescindir precisamente de este tipo de materias primas, y lo que van a hacer va a ser incrementar su consumo durante los próximos años, y en virtud de esas previsiones es como hacen, digamos, su análisis respecto a las posiciones que mantienen en cartera o empresas vinculadas al petróleo, de shipping de petróleo o directamente de la propia materia prima. En cuanto al oro, da la sensación de que la inflación o, digamos, la política monetaria, la depreciación de la moneda fiat es lo que va a hacer que se produzca mayor o menor demanda de oro, que será lo que en definitiva haga subir o bajar el precio de este metal precioso. ¿Pero existe algún otro catalizador en el que nos podamos fijar? ¿Coincide los cambios de precio en el metal precioso, en el oro, respecto a otro tipo de eventos que podamos controlar, analizar o al menos poner sobre la mesa?
A ver, el oro, debemos ser conscientes de cuáles son las fuentes de demanda que tiene. Antes bien hablábamos que no es únicamente un metal precioso y que se utilizará como un bien monetario o como un activo financiero, sino que básicamente hay también un 50% de la demanda de oro que viene de otras fuentes, y la más importante, el 40% más o menos, eso se puede consultar en la página del Consejo General del Oro, es la joyería. La joyería representa un 40% aproximadamente, años más, años menos, de la demanda, y un 10% también la fabricación electrónica. Por lo tanto, decimos que de un 50 o de un 100%, la mitad pueden venir de la demanda por estos sectores. Por lo tanto, bueno, puede contrarrestar ciertas la inversión en oro físico o ETFs, incluso los propios bancos centrales, que no se nos tiene que olvidar, que también representan un 10% de la demanda de oro, aproximados a un compradores netos de oro, que también participan y pueden ser catalizadores de aumentos de precio y también de caídas. Los bancos centrales tienen mucho oro en sus manos y no solo pueden hacer que suba el precio, sino que caiga si se empiezan a deshacer de sus posiciones de oro por el motivo que sea.
Luigi.
Oye, Alejandro, vamos a ver. Pongamos que el oyente está decidido a poner parte de su cartera de inversión en oro. Entendemos que una forma sencillísima puede ser comprarlo físicamente, es decir, monedas o lingotes más o menos grandes, y no estoy pensando en los lingotes de las películas, que el oro hay que decir que es un metal muy denso, eso que se ve en las películas es que a lo mejor hacen falta dos personas para levantar un lingote de esos, que no es muy práctico tenerlo en casa. Pero yo, fuera de estos obvios ejemplos de tenencia de oro, quiero que nos expliques, por favor, en qué consiste un ETF de oro, porque los amigos del programa seguramente habrán pululado por las redes sociales, en Twitter, la comunidad, que habla de que una forma de tener oro es a través de un ETF. ¿Cómo funcionan estos ETFs? Que, por recordar, significa Exchange Traded Funds, es decir, fondos que cotizan como si fuesen acciones. ¿Ese fondo cotizado es que tiene oro detrás? ¿Es una forma de comprar oro o es simplemente pues un activo financiero que no está respaldado por oro?
Pues efectivamente los ETFs hay de varios tipos y uno de ellos son los que replican el precio del oro. Entonces, los ETFs de oro, igual que los ETFs que siguen el SP500, por ejemplo, que replican ese índice, los ETFs de oro replican la evolución del precio del oro. Por lo general, dentro del oro tiene varios precios, podríamos decir, entre comillas, y uno de ellos es el que se marca a nivel de en Londres, en el mercado mayoritario del oro, y ahí se define un precio dos veces al día y la mayoría de ETFs siguen ese precio. Y ETFs hay muchos luego de oro, tienes desde de réplica física, que se suele llamar, que son ETFs que cuando tú compras participaciones de ese fondo, el ETF está obligado también a comprar oro y está respaldado por oro, porque al final lo que tú estás comprando al ETF pues es deuda. El ETF se compromete en devolverte cierta cantidad de dinero cuando vendas, y precisamente están cubiertos por la misma cantidad de oro. Si el día de mañana tú decides vender tus participaciones, ellos están obligados a vender su respaldo en oro. Pero no todos los ETFs tienen la obligación de estar respaldados por oro. Están los que se llaman de réplica sintética, pues que lo que hacen es efectivamente pues replicar el precio del oro, pero utilizando derivados financieros y otros instrumentos, que al final lo hacen lo mismo, es seguir un precio. Mi consejo es siempre comprar ETFs de réplica física para tener esa garantía y dejarnos de complicaciones de derivados y cosas que yo creo que es mejor evitar en la medida de lo posible. Es mi opinión. Pero siempre tenemos que ser conscientes que cuando compramos un ETF de oro, no estamos comprando oro de nuestra propiedad. Eso debemos tenerlo muy claro. el oro que compra el ETF pertenece al ETF. Luego hay algunos que sí te dicen, bueno, tienes derecho a reclamarlo, por lo general con unas condiciones bastante leoninas, podríamos decir, condiciones de altas comisiones, o te piden que tiene que ser una cantidad muy grande de oro la que tienes que pedir. Así que no pensemos que cuando compramos un ETF de oro estamos comprando oro que es nuestro y que alguien nos lo guarda, pues ya sea en Suiza, Londres o donde sea. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Aunque yo siempre digo que los ETFs de oro me parecen una herramienta que está muy bien a la hora de operar. Es muy cómodo comprar ETFs, sobre todo si tienes experiencia en la compra-venta de acciones, porque funcionan exactamente igual que una acción. Necesitas un broker, acceder a él, y ahí pues tienes una horquilla de compra-venta, un precio de compra y un precio de venta, y operas exactamente igual que una acción. No hay ninguna diferencia en ese sentido, pero siempre con esas consideraciones, que no tienes oro físico, y es importante tenerlo en cuenta.
Esto, precisamente en línea con esto que estás comentando, Alejandro, ¿en qué ETFs recomendarías entrar? O sea, tampoco en formato de recomendación, te lo pongo todavía más sencillo. Es decir, ponnos ejemplos de los ETFs en los que tú, por ejemplo, inviertes. ¿Y en cuáles compras tú? ¿Y qué coste tienen de comisión? Porque efectivamente, esto que estás comentando me parece muy interesante, el hecho de que son ETFs de oro físico, por lo tanto hay respaldo detrás, lo cual es una garantía, porque efectivamente en el caso de que se produzca reembolsos masivos, ventas importantes, etcétera, siempre va a haber liquidez, siempre va a haber algo que respalde esos activos, y por lo tanto vas a tener una mayor seguridad de que vas a recuperar tu dinero, pero al mismo tiempo, si ese oro no es tuyo, sino que es del ETF, al ser oro físico, ahí hay unos importantes costes de custodia. Ese oro hay que guardarlo, hay que vigilarlo en algún sitio, me imagino, ¿no?
Eso es. Pues yo podría recomendar, dos ETFs que tengo yo. Bueno, uno de ellos es el ETFS, Physical Swiss Gold, es decir, traducido, podríamos decir, ETFS, oro físico suizo.
Eso suena bien. Eso de oro físico y suizo, sí.
Son de fiar. Ese sería uno que tiene unos costes del 0,15% anual. Es decir, a ti no te quitan directamente, digamos, de tu cuenta del broker ese dinero, ese 0,15%, sino que lo que hace el ETF es vender un poco de oro para financiar esos gastos. Entonces, según va pasando el tiempo, cada participación del ETF va representando una cantidad menor de oro. Así se financian esos costes de custodia que, como bien dices, pues incurre el ETF. Cada año va vendiendo oro, poco a poco, vemos que es un 0,15%, pero si, por poner un ejemplo, la participación representase una onza de oro, dentro de un año tu participación va a representar una onza de oro menos ese 0,15%. Vale, esto es importante tenerlo en consideración. Y otro sería el Invesco Physical Gold ETC. También sería otro que también tiene unos costes de 0,15.
No, solo un detalle para concluir el tema de la inversión, que creo que me parece muy muy interesante. Oro físico. Vale, yo no quiero ETC, yo quiero tener el oro.
Por ahí va a ir yo. Después de que resulte que el ETF también se devalúa, ¿cuál es la alternativa del oro físico?
Y del bueno, que Manu es como los piratas, de los que muerden las monedas para comprobar que no se doblan.
Oro físico, aquí hay una doble pregunta. Oro físico, que sería monedas o lingotes, y relacionado con esto, ¿qué opinas de las tiendas de compro oro que hemos visto todos por las calles a cientos durante la crisis?
Entre monedas y lingotes, mi recomendación personal siempre son las monedas, porque los lingotes, aunque sea la imagen que te viene a la cabeza, pues tienen muchas veces más problemas en temas de autenticidad. Es decir, si Manuel realmente probar ese oro y le diese un mordisco en los lingotes, es más fácil llevarte alguna sorpresa, y por eso muchos lingotes, cuando se venden, bueno, son vendidos por refinerías privadas, y luego también las hay públicas, y tienen el problema que tienen que venir empaquetados, bueno, termosellados, en un paquete, con un certificado, y tú no lo puedes abrir, porque digamos que esa es la forma de garantizarte que efectivamente es un oro y que su pureza y que tiene todas sus características son las correctas, no es oro falso. Entonces tú no puedes abrir el oro, no puedes tocarlo, que yo creo que es parte también un poco de la gracia, poder tocar ese oro. Las monedas, en cambio, como tienen al final unas dimensiones de peso, de pues un cierto diámetro, el oro es muy difícil de falsificar eso, porque al final si quieres hacerlo más pesado, pues tienes dos opciones, hacerlo, aumentar el grosor, aumentar el diámetro, entonces ya no te va a casar con esos requisitos que tiene pues la moneda, que son conocidos. Por lo tanto, las monedas me parecen una mejor opción. Además, las monedas, el tamaño más grande que se pueden comprar es una onza, que una onza son 32 gramos, y son muy pequeñitas en el caso de que quieras tenerlas en casa por alguna razón, porque quieras tener el oro a mano, pues es, digamos, fácil de esconder, tienen esas ventajas. A mí, bueno, los lingotes, como antes decía Luigi, pues tienes hasta los de 12 kilos, que son los que salen en las películas, esos de 400 onzas.
Alejandro, pero dinos, haznos una comparativa, un ETF de oro versus oro físico. ¿Qué ventajas, qué pros y contras tiene cada uno de ellos? Siempre con la vista puesta en el inversor particular, que es el que nos está oyendo. Imagínate que ya hemos convencido a mucha parte de nuestra audiencia de que una parte de su cartera se la van a hacer en oro. Entonces dices, joder, ¿pero qué hago? ¿Me cojo un ETF? O mira, para dejarme de historias y asegurarme de lo que tengo y del respaldo y tal, me voy a comprar oro físico. Porque hay que decir que el oro físico puedes o tenerlo en casa o puedes dejarlo en custodia, ¿no? Hay muchas maneras de comprar oro físico.
Sí, para mí yo creo que la mejor solución muchas veces es un mixto, no hay que irse a los extremos. Ventajas de los ETFs: operativa, como antes decía, muy fácil, en menos de 5 minutos entras en tu broker, operas y compras el ETF de oro. No tienes que custodiar oro, ya se encarga para eso el ETF, y cambiar de ETF es coger diferentes proveedores. Es más barato en el sentido de que si utilizas un broker que no te cobra grandes comisiones, tú únicamente pues pagas por la operativa, la compraventa, pues la comisión pertinente, y la comisión de custodia muchos brokers ya ni te la aplican si tienes un buen broker. Problemas con el ETF de, perdón, con el oro físico. El oro físico o lo custodias tú o, como decíamos, lo dejas a un tercero para que te lo custodie, ya sea una entidad especializada en la compraventa de oro físico o en una caja fuerte en un banco. Y también otro punto en contra del oro físico es que es más caro, porque nosotros cuando compramos oro, antes decíamos que los ETFs replican el precio del oro en ese momento, y el único coste es los 15, 20 euros, lo que te cobre tu broker. En este caso, cuando compramos oro físico, los distribuidores te aplican lo que se llama una prima, ¿vale? Te cuesta un poco más, pues ese poco más puede ser un 5%, 4, 5, 6%, depende, sobre el precio del oro, porque el oro no lo compras en bruto. El oro te llega pues con una moneda que ha tenido que ser fabricada, ha tenido que ser distribuida, llegar hasta el vendedor, el vendedor se va a llevar un beneficio, todas estas cosas. Por lo tanto, mucha gente a mí en el blog me dice, es que el oro físico no me renta por eso, porque ya partes con una desventaja a nivel de rentabilidad. Una opción, una alternativa es, bueno, yo compro oro físico para buy and hold, es decir, para invertir a largo plazo, lo compro, pero no pienso venderlo nunca más. Por lo tanto, si me lo quedo en casa, lo guardo en el jardín o lo que sea, no voy a tener ningún coste, lo voy a tener ahí y el coste es cero. Y luego para operar puedo utilizar un ETF, pues porque quieras rebalancear tu cartera, pues que el oro suba mucho de precio y quieres tener una exposición menor al oro, pues puedes utilizar el ETF, que tiene esas ventajas. Yo creo que la sabiduría está un poco en quedarte con lo bueno de ambos mundos.
Me están gustando un montón los consejos, pero además me parecen muy prácticos y muy de poner en marcha mañana para el que le interese. Y en esa línea, Alejandro, yo decía antes, esa posibilidad de tener una pequeña parte en la cartera como colchón o como red de seguridad, ¿crees que es interesante para el inversor? ¿Y cuál sería esa cifra? que más o menos tú crees que para un inversor medio puede ser razonable tener el oro, pues eso, más a largo plazo y más pensando no tanto en una apuesta de si va a subir en los próximos 3 años o no, sino simplemente pues ahí de colchón o de amortiguador?
Pues la cifra que diste antes, Domingo, me parecía una cifra muy buena del 5 o 10%, si, digamos, no eres un fanático del oro, podríamos decir. Hay carteras, como antes decía, que yo invierto en la cartera permanente. La cartera permanente de Harry Brown dedica un 25% de sus activos al oro. Entiendo que para mucha gente sea una cifra muy elevada, y que lo es. Pero un 5 o 10% ya te puede dar una parte de esas propiedades, sobre todo también de diversificación y de descorrelación de activos, que son muy importantes a la hora de gestionar una cartera. Precisamente antes hablábamos que en la época 2000-2020 el oro había sido la estrella, había tenido más rentabilidad que incluso la renta variable. Y además hay un ejemplo que en estos 20 años una cartera que tuviese un 10% de oro y un 50 de renta variable y un 40 de renta fija habría tenido más rentabilidad que una cartera de 100% renta variable. Estos son números de Estados Unidos, bolsa estadounidense, y la mitad de volatilidad, que eso es el dorado, valga la redundancia, sacar más rentabilidad pero con la mitad de volatilidad en tu cartera, y esto con un 10%, estamos hablando de oro.
Oye, Alejandro, has mencionado varias veces a Harry Brown y su cartera permanente. Desde luego, aunque dediquemos el día de mañana, que esto lo aconsejo a los compañeros, tanto Luis como Domingo como Manu, un programa para explicar esto a fondo, ¿qué aporta tener tanto, un 25% de toda tu cartera de inversión en oro, con los inconvenientes que hemos expuesto aquí, también sus ventajas? ¿Qué subyacía en esa filosofía de Harry Brown que justificase, por sus efectos positivos supongo yo, tanto oro en una cartera de inversión?
Claro, para entender un poco esta distribución, que un 75% de oro, tenemos que entender que Harry Brown distribuía la cartera en 4/4. Un 25% de oro, un 25% de renta variable, otro 25% en bonos a largo plazo, bonos gubernamentales de máxima calidad crediticia, muy importante esto, no cualquier bono, y un 25%, digamos, liquidez. Él recomendaba letras del tesoro a muy corto plazo. ¿Y de dónde sale esta idea? Pues básicamente un poco de la teoría del ciclo económico, que Harry Brown pues consideraba que cada uno de estos activos, o uno o varios, se podían comportar bien en una fase del ciclo. O sea, el ciclo pues va a tener prosperidad. Él decía que tenías prosperidad, que es cuando las empresas iban bien, vendían, el paro descendía, que en ese momento es cuando la renta variable, en teoría, pues tiene que tirar para arriba. Luego tendrías la deflación, pues cuando hay una caída de los precios, es cuando los bancos centrales comienzan a bajar los tipos de interés, que ahora no paran de bajar los tipos, pero en ese momento, cuando bajan los tipos, lo que pasa es que sube el precio de los bonos, y sobre todo los bonos con mucha calidad crediticia son muy demandados. En el caso de Europa, pues podemos decir los bonos alemanes son la estrella en este caso. Bonos a largo plazo, estamos hablando de bonos con vencimiento 30 años, más o menos, 30-25 años, es lo que Brown recomendaba. Luego, por otro lado, tenemos la inflación, que es donde ahí entraría el oro y brillaría el oro. Y por último, la liquidez, que la liquidez es un poco un activo que añade Brown a la cartera para dar, digamos, estabilidad a la misma. Como ahora mismo he mencionado tres activos muy volátiles, como sabemos la renta variable es muy volátil, los bonos a largo plazo, al ser de largo plazo, los hacen muy volátiles. No pensemos en bonos como, digamos, deuda de un año, dos años, que es poco volátil. Los bonos a largo plazo son muy volátiles y el oro es muy volátil a corto plazo también, aunque a largo plazo mantiene el poder adquisitivo y en el corto plazo es muy, muy volátil. El cash daba esa estabilidad. Y también, pues bueno, en momentos de lo que él llamaba recesión, que son pues cuando haya subidas de tipos, en los que el dinero es demandado, la liquidez es el rey. Y donde te pueden caer, incluso en momentos de recesión, todos los activos de una cartera podrían caer, incluido el oro, la renta variable, los bonos. Pues tendrías, digamos, un poco de esa pólvora seca para comprar los activos que han caído de precio.
Alejandro, hay una creencia o casi algo que yo he visto, digamos, más de cerca en inversores que digamos, tienen mucha parte de una parte muy importante de su cartera invertida en oro, y es aquellos que iba a decir apuestan, no voy a decir apuestas, sino que el análisis que hacen de la situación económica es muy pesimista en un plazo determinado, es decir, consideran que los fundamentales de la economía están anunciando una crisis muy importante que derivará en una crisis inflacionista importante en el medio, por lo menos en el medio plazo. Y esta es una creencia que dice que aquel que de verdad se cree eso, como dicen ellos, apuesta a la catástrofe, evidentemente parte importantísima de su cartera la tienen no solo en materias primas, sino fundamentalmente en materias primas como el metal precioso del oro. Con esto sobre la mesa, yo te pregunto, ¿esto es lo más normal? ¿Es una apuesta, si estás convencido de lo que te dicen los números, positiva? Y en paralelo te pregunto, ¿qué hizo el oro en la crisis del 2008 o qué hizo el oro durante la crisis del coronavirus?
Vale, la primera pregunta, ¿me la podrías repetir?
No, básicamente la pregunta es si crees que aciertan aquellos que consideran que la economía va a sufrir un shock importante en los próximos años y creen que hay una crisis muy fuerte al caer, por lo que les dicen las fundamentales de la economía, entonces se apalancan bastante en el oro pensando que va a subir cuando vengan maldadas. Si crees que es una estrategia correcta y en segundo lugar y en paralelo, casi un poco si esta estrategia ha venido a refrendar los análisis de aquellos que lo hicieron de cara a la crisis de 2008 o de cara a la crisis del coronavirus que hemos vivido recientemente el año pasado.
Hombre, sí, el llevar oro en la cartera en parte es una apuesta, si lo queremos otra vez, apuesta, entre comillas, a que la economía no va a ir bien, o que el sistema monetario, más bien, no va a ir bien. Cuando
ese matiz yo creo que es importante, ¿no?
Es que no, claro, es desconfianza hacia el sistema monetario cuando te refugias en oro. Es que si tú confías tanto en el sistema, no tendría sentido cubrirte en oro. Pero ¿qué pasa? Que puede ser que no tengas razón. Puede ser que el sistema, pues, no digo que se venga abajo, digo pues que sufra una crisis importante. Y oye, seguramente que en los años 30-40 nadie pensaba que se fuese a romper completamente el patrón oro, y pasó. Tenemos esos pequeños cisnes negros, que lo desconocido que desconocemos, que el oro nos protege frente a eso. Es también una expresión que me gustó mucho, que leí hace unos meses, que es el efecto Atila. Pues cuando hay guerras o catástrofes que no se prevén, no se pueden prever, de esto habla Taleb en su libro Cisne Negro, la gente no espera que haya una guerra. Luego, visto hacia atrás, es muy fácil decir, hombre, pues sí, cuentas la historia y parece que todo tenía sentido, aunque esa historia igual te la estás montando tú en tu cabeza. Pero es muy complicado ver cuando vienen los cisnes negros, cuando vienen catástrofes, nadie se lo espera. Y respecto a la crisis del COVID en marzo, cómo se comportó el oro, o en 2008, fue completamente alcista. Bueno, en marzo tuvo una gran subida, llegó a tocar máximos, me parece que fue en abril aproximadamente, o en agosto. Bueno, meses después de la crisis, ahora mismo no tengo las cifras, pero sí, fue alcista precisamente por ese miedo. Y incluso el oro físico, que antes hablábamos de los ETFs de oro, el oro físico fue muy importante, más que los ETFs de oro, porque no había liquidez en el mercado, no era posible transportar.
No daban abasto las refinerías, vamos.
Claro, nada, claro. Y aparte de no dar abasto, estaban todos los pueblos cerrados, estaba el comercio parado. No era posible suministrar oro. Entonces, aquellas personas que tuviesen oro en mano tenían una joya
y nunca mejor dicho, ¿no?
Es que era un seguro anticatástrofes totalmente.
Bueno, era lo que apuntaba Domingo al principio, ¿no? Tener ese seguro anticatástrofes encima.
Efectivamente.
Manuel,
si me permites una pregunta polémica, tú que eres un buen conocedor del oro y que además eres inversor activo, que no hablas de palabras, sino que que actúas y llevas tiempo invirtiendo en oro, ¿qué opinas del Bitcoin? Que hay algunos que dicen que es el oro del siglo XXI, el oro digital.
Yo sinceramente me parece una idea muy interesante. No sabemos cómo se va a comportar en el futuro. Dicen la gente que lo más lo sigue que es un activo que está en proceso de monetización y por eso es tan volátil, aunque la volatilidad cada vez se reduce más. Pero yo la primera vez que leí sobre el Bitcoin, creo que fue ya por el año 2012, me parece. Bueno, yo soy informático, para que no lo sepa. Entonces, bueno, todo esto me llamó bastante la atención, la idea del Bitcoin. Y fue cuando empecé a leer también un poco sobre inversión y también escuela austríaca y el patrón oro y todas estas cosas. Y me llamó mucho la atención porque precisamente cuando leí, lo primero que me vino a la cabeza fue, esto es como el oro. Porque es deflacionario, bueno, para la gente que no lo sepa, el Bitcoin es deflacionario. Hay un número limitado de Bitcoins que cada año se va reduciendo. Y me pareció muy muy buena idea. Y en parte antes hablábamos de esa un poco esa visión contraria o frente a catástrofes de la economía. No podríamos descartar que el Bitcoin no llegase a actuar en algún momento como valor refugio. No lo sabemos, ¿no? Porque el oro tiene la ventaja, que es el conocido efecto Lindy, que se llama, que es una tecnología, un instrumento que ha estado junto a nosotros y ha funcionado pues mucho tiempo. Hay muchas posibilidades de que siga la misma cantidad de tiempo funcionando. Pues si el oro lleva con nosotros actuando como activo financiero 200 años, por decir más o menos, lo más probable es que siga otros 200 años. El Bitcoin ahora mismo no juega tampoco con esa baza. El Bitcoin tiene 10 años de vida, me parece que empezó en 2011... 2010, 2009, por ahí es cuando Nakamoto sacó el paper. Pero yo creo que, bueno, como parte especulativa de la cartera muy pequeña, yo no lo vería mal el meter oro, precisamente porque tiene lo que hablamos siempre, tiene un upside muy grande, puede subir mucho, y bueno, si luego cae y desaparece y el Bitcoin acaba siendo una anécdota, pues bueno, perder igual ese 1%, 2%, 3% de tu cartera no significa mucho, pero el upside que puede tener es muy grande. Y si lo comparamos con el oro a nivel de capitalización, en teoría dicen los expertos que tiene mucho recorrido. Que igual, repito, nunca se cumple. Y esto son todo especulaciones y queda en nada. No lo sabemos, pero creo que no puede no hacer daño, pero yo creo que es importante. Esto no quiero que sirva como consejo de inversión. Esto pienso que una persona que se interese por el Bitcoin debería leer. Y yo recomiendo, por ejemplo, el libro del patrón Bitcoin, que no habla de Bitcoin en un 80%, pero sirve para sentar las bases a nivel de fundamentos de teoría monetaria, que es en parte en lo que reside el éxito o el éxito que podría tener el Bitcoin.
Pues éxito sin duda el del programa de hoy, Alejandro. Es uno de esos programas, y llevamos muchos ya, en los que podemos ponerle un buen posit en el lomo, dejarlo en la estantería para siempre recordar dónde está y recogerlo. Como bien saben todos nuestros oyentes, esto lo decimos de manera metafórica, pero en el repositorio de podcast en Es Radio o en Value School o bien en cualquiera de las plataformas en las que encuentran Tu Dinero Nunca Duerme, Apple Podcast, Spotify, iVoox, de cualquiera de las maneras que ustedes nos sigan, aquí tienen uno de esos programas que tendrán que recoger y recordar, y veremos momentos en los que el oro volverá a subir muchísimo y volverán a reescucharse este programa y se arrepentirán de no haber seguido los consejos, o bien verán momentos en los que baje muchísimo el oro y entonces volverán a este programa para recordar cuáles eran los catalizadores que movían hacia arriba o hacia abajo este metal precioso y sobre todo los fundamentales de este metal precioso y de por qué muchos inversores, como es el caso de Alejandro, recomiendan tener parte de la cartera invertida en este metal precioso, o si no lo recomiendan, por lo menos consideran que es una buena cosa. Así que nos estamos quedando ya sin tiempo. No te vayas, Alejandro, porque nos va a contar Luigi enseguida algunos consejos extraordinarios para estos días.
Hola, soy Pablo Martínez Bernal, de Meral Gestión. Yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Luis Alberto Iglesias, tiempo de tus recomendaciones, Value School.
Venga, vamos allá. Yo, como sé que este programa habrá dejado con la miel en los labios, como se dice, a muchos oyentes que quieran estudiar y aprender más, voy a recomendarles una gran clase magistral que nos impartió Alejandro, ahí fue donde le conocí yo en persona, en el mes de diciembre pasado, justito antes de irnos de Navidad, en Value School. El vídeo ya está en YouTube, lleva ya unas semanas en el canal y tiene hoy más de 24.000 reproducciones, para que se hagan una idea. Se titula Cómo invertir en oro desde cero, y es una clase, como digo yo, desde lo básico de qué es el oro como activo de inversión hasta las formas, monedas, lingotes, ETFs, todo explicadísimo con diapositivas de acompañamiento. Ahí está, para que todos lo descarguen, me refiero a las diapositivas con PDF, y aprendan, porque de verdad, siguiendo los consejos, se puede incorporar al minuto siguiente oro a la cartera. Una hora y media de vídeo tremendamente bien explicado. Lo segundo que se puede hacer es leer el propio libro que Alejandro escribió, titulado Invertir en oro desde cero. Dejamos ahí el enlace a la página de Amazon, donde se puede, está en formato ebook, se puede comprar y descargar y empezar a leerlo. Es cortito, breve y muy conciso, tremendamente práctico. Después quiero también recomendar otro vídeo que tenemos en Value School de hace ya un par de años, donde el profesor Juan Manuel López Zafra vino con Tomás Epeldegui. Bueno, muchos conocerán la tienda Degusa, se dedican a vender oro. Hemos dicho, ¿dónde se puede comprar? Pues bueno, Degusa es una de las distribuidoras que está además en Madrid, tenemos ahí una sede cerca del Retiro. Tanto el señor Epeldegui como López Zafra, los dos vinieron a hablarnos de cómo invertir en oro para proteger y aumentar tu riqueza. Quizá una charla más teórica comparada con la que nos dio Alejandro en Navidad. Y lo último, quiero anunciar a todos los oyentes que acabamos de lanzar una nueva serie gratuita de documentos de inversión, titulada La Biblioteca del Inversor. Una vez al mes, un gestor nacional nos va a recomendar sus libros favoritos agrupados por temáticas y sus consejos para optimizar la lectura y para que nos aproveche. En enero ya está disponible en el enlace que vamos a poner en el tuit del programa. El número de enero tiene a Carlos Santiso como gestor protagonista, que es el gestor de Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico, fondos que invierten, alguno de ellos, en la filosofía de cartera permanente que ha explicado Alejandro.
Bueno, pues hay que dar recomendaciones, desde luego, para no perder ninguna de ellas. Ya están todas en nuestro Twitter del programa. Y bueno, así que Luigi, muchas gracias por traernos, insisto, esas recomendaciones. También gracias a ti, Luigi, y a Value School por el programa que hemos tenido hoy. Alejandro, gracias por atendernos en el día de hoy, por todo lo que nos has enseñado sobre esta inversión tan interesante y que despierta también, valga la redundancia, interés en tanta gente.
Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí.
Un placer, y como siempre digo, a los nuevos que aparecéis por aquí por Tu Dinero Nunca Duerme, amenazo con volver a invitarte, así que ya queda hecha la advertencia y espero que podamos contar con de nuevo muy pronto.
Recojo el guante.
Fantástico. Bueno, Domingo, Manolo, muchas gracias a vosotros también. Luigi, la semana que viene nos escuchamos y nos vemos con temas mucho más interesantes. Bueno, mucho más interesantes, ¿no? Temas igualmente interesantes que el de hoy.
Un abrazo.
Y a vosotros, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí una semana más. Les dejo con la mejor programación, la de Es Radio, y les espero aquí, en esta sintonía, la semana que viene.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa en colaboración con Value School.